Bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación de los colegas de Brasil. Lo que yo quiero presentar, si se quiere, es una provocación. Manifestar solo algunos aspectos e invitarlos a que me colaboren ampliando lo que yo creo haber encontrado. Y para hacerlo,
esto murió, parece.
A ver, sí, parece. Lo que yo quiero presentar son algunos elementos que me parecen útiles para darle piso a un proceso reflexivo. Y ese proceso reflexivo tiene que ver con relativizar un poco lo que hacemos y el modo como relacionamos la teoría y cómo construimos la arqueología. En historia, todos tenemos claridad sobre que la periodización histórica es un asunto que tiene que ver con el conocimiento, pero también con el interés de ciertos grupos. Es decir, que no existe una única periodización. Si miran la Biblia, pues hay una manera de entender la realidad ahí. Y quien cree en ello, pues va a imaginar que estamos en Génesis, Deuteronomio. Si perteneces al grupo de heredado de la Revolución Francesa, probablemente vas a decir que todo está bien desde después de la Revolución Francesa. Si tienes las percepciones de los colegas que hicieron la historia de los libros en Europa, vas a hablar de los libros antiguos, de los libros no muy útiles y de los libros modernos, es decir, los antigua, media y moderna. La periodización en historia no fue el resultado de la dinámica propia de la historia, sino del criterio utilizado en la edad moderna para hacer esa distribución. Es decir, que las nociones de historia no son del todo objetivas, sino que pertenecen a ciertos grupos que impulsan políticamente sus estructuras. ¿Y qué tal si hacemos eso mismo con los fundamentos de la arqueología? Bueno, yo tenía alguna curiosidad de por qué nosotros siempre aparecíamos como colonias, incluso en el pasado. Pues porque siempre tuvimos un arte feo, siempre fuimos culturas más primitivas que las primitivas europeas. Es decir, la desvalorización nuestra fue el resultado de la colonización en el siglo XVI. Y mirando con alguna perspectiva los problemas de la teoría, empecé a buscar cuáles eran los fundamentos y cómo se había originado la diferencia entre la arqueología histórico-cultural y la arqueología científica, y cómo había sido el detalle en las partes más, digamos, precisas de cómo se había hecho incluso la ruptura entre la arqueología histórico-cultural y la arqueología científica. Y bueno, lo que expone David esta mañana tiene que ver con ese detalle o ese trabajo de la arqueología histórico-cultural, es decir, son los griegos, son los fenicios, etcétera, los egipcios, que tienen de alguna manera alguna relación entre los libros que existen, la Ilíada, la Odisea, la tragedia griega, etc., y las posibilidades de relacionar los hallazgos de la arqueología con esos eventos culturales que ya pueden establecer vínculos. Todos sabemos que la historia de la geología y la historia de la paleontología tiene que ver con el desarrollo de la producción de las minas y de la ampliación de los ferrocarriles y este tipo de circunstancias. Y aquí resumo, ¿no? Porque no puedo hacer una presentación tan pormenorizada. Todo este proceso produce los hallazgos de ciertos fósiles de cráneos y produce también igualmente la idea de la magnitud, digamos, de historia de gran duración de las capas geológicas y con ello la organización de criterios que cuando se empiezan a encontrar las primeras piezas líticas, lo primero que se hace, Lill hace una fotografía que divulga internacionalmente como la prueba reina de la diferencia temporal. Es decir, que la geología se convierte en criterio. Pero en otro contexto, la ciencia que para la época empezaba a impulsarse en Europa, sin duda era la reflexión ilustrada, derivada del pensamiento de Kant, de Hegel y de Marx. Y ya Marx había anunciado que probablemente la revolución socialista comunista se haría en París, igualmente que como se hizo la revolución francesa. Esta ciudad daba para que fuera precisamente allí por su desarrollo, y esto produjo esto que contaba David, toda una cantidad de fuerzas políticas que querían estar en la rapiña, pero al tiempo querían taponar la célebre periodización de salvajismo, barbarie y civilización. Y, por supuesto, evitar que el texto de Marx, de El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, tuviera algún desarrollo en la juventud. Y entonces, el príncipe de Mónaco, con algunos aristócratas, organizaron un número jugoso de fondos y crearon el Instituto de Paleontología Humana de París, bajo un proyecto fantástico de organizar una teoría científica. Y esto para la reacción a los temas de la tradición ilustrada significaba positivismo. Y entonces el positivismo, que tiene unas reglas, dice, bueno, solo por razones de que estamos buscando los proyectos de hominización muy antiguos, de poblamiento más arcaico de Europa, vamos a trabajar con la paleontología, con la anatomía comparada sobre la que ya existía en París una tradición, y con la geología. Y entonces se nombran a dos profesores, Obermaier y el profesor Capital, con un dibujante, que es un joven no es un padre de la iglesia en funciones, interesado en la arqueología, y montan un equipo para visitar las primeras cuevas de Francia en la Dordoña, que son Le Combarelles y Fontecombe. En esa visita se hacen los estudios del suelo, se hacen las primeras excavaciones, pero el primer informe de la cueva de Le Combarelles ya incluye un elemento espurio y extraño, que es el que, además de los datos de la geología y de la antropología física, de la paleontología, una noción que no es compatible con el positivismo y es una versión metafísica en donde se dice que el hombre primitivo pintaba porque tenía una cierta percepción religiosa. Y el problema es que el positivismo no puede medir eso. Es decir, que lo que ha sucedido evidentemente en ese proceso y en el origen de la arqueología científica occidental es que ha utilizado una tradición muy antigua de teorías de las causalidades que provienen de Aristóteles. Y esto es lo que es más aterrador, porque ningún arqueólogo se entera que en el origen del arte rupestre también igualmente y simultánea, en forma simultánea, se originó la arqueología científica. Esto para mí fue absolutamente extraordinario porque empecé a buscar en el Instituto de Paleontología Humana todos los distintos temas que empezaron a darse y empecé, por ejemplo, a encontrarme que precisamente ahí, en ese instituto, había sido cocinada la fórmula de Teilhard de Chardin. Y dicen, esto sí aún está mejor, porque se generó ahí una reacción al modelo que había organizado, y repito, el pensamiento ilustrado, que recoge fórmulas universales y muy refinadas con Kant, con Hegel y con Marx. Y muy al contrario, el Instituto para la Antropología Humana tuvo todo el éxito que ustedes conocen. Buena parte de sus profesores trabajan con ese modelo, a la cerámica que no ha sido usada se la llama ritual y ya se monta una estructura religiosa, un número extraordinario de ponencias que vi yo en esta sesión del Congreso, todas tienen chamanes, todas tienen sitios sagrados, religiosos, todos. Es decir, los indígenas nuestros americanos se la pasaban de juerga pensando en dioses. No hay ninguna objeción a esto, y solo algunos colegas comienzan a pensar que ahí hay un modelo de agricultura. En la sesión de la mañana vi al norteamericano en una cosa que yo pienso muy respetuosamente fue más una presentación de asociación libre que una ponencia organizada sobre fundamentos reflexivos y sobre evidencias del registro. Bueno, volvamos al punto. Me avisa cuando tenga que terminar, maestro, porque yo sigo ahí. La geología es una ciencia como que tiene la precisión porque está encontrando petróleo, está encontrando carbón. No, ahí no hay, digamos, especulación, ¿no? Tiene ese comportamiento de los ríos, hay una dinámica de ecuaciones, de la física matemática. La física es el fundamento de la geología, sin duda alguna. Y ahí hay una estructura experimental extraordinaria de modelos matemáticos. La antropología física o la paleontología humana y animal es una estructura de descripciones de cambios morfológicos, de cambios que generan una estructura de diferencias en el comportamiento, si es bipedismo o no, en las capacidades mentales, de lenguaje, etcétera, 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 y en los cambios que puede haber en procesos evolutivos. Es decir, que lo que teníamos era Darwin, ¿sí? Observen el fenómeno que es una contradicción que nadie repara, ¿no? Tenemos Darwin y tenemos el estudio de la geología, comportamiento histórico a larga duración de la Tierra. Pero estos son, digamos, disciplinas laicas. Cuando juntamos estas dos cosas, hacemos una contradicción que nunca se puede solucionar. Y por eso hay unas, y citaría yo un trabajo muy interesante de filosofía. El profesor Kant, en La crítica de la razón pura, dice que no se pueden combinar las experiencias empiristas con la teoría de la causalidad que proviene de los modelos bárbaros, refiriéndose a Aristóteles. Cuando en el IPEAS se construye la arqueología científica, se dice que el hombre primitivo, y esto es lo que ustedes consumen como Coca-Cola arqueológica, el hombre observaba el animal y luego lo que hacía era lo pintaba en la pared, y que no había, digamos, ningún lenguaje, y que solo hasta el neolítico comienzan a aparecer las mediaciones intelectuales, el lenguaje, y al final del paleolítico superior básicamente aparecería, si ustedes me lo permiten, pues un poco grueso, el alma humana. Es decir, que antes del paleolítico superior y del magdaleniense somos homínidos, y hacemos, no tenemos vínculos con la trascendencia. Bueno, pues estas ideas van a estar no para el pasado. Ustedes ahora consumen chamanismo y no hay ningún cambio entre eso que produjo Breuer y lo que se produce actualmente en la literatura oficialmente importada desde Francia con el modelo de Lewis Williams y de Jean-Claude, cuyas pruebas arqueológicas son casi que imposibles, ¿sí? Pero lo que hay en el fondo de todo esto es el arte rupestre se comporta como una bicicleta estática en donde se pedalea pero no se avanza. Y por eso muchos estudiantes no documentan rigurosamente, por eso muchos estudiantes tienen el temor de ingresar en estas áreas del arte, porque las explicaciones siempre tienen la confusión de unir una teoría de la causalidad derivada de la mímesis aristotélica con los proyectos y programas técnicos de la geología y la paleontología. Y esto de suyo es contradictorio. Lo que yo esperaría como estudiante universitario es que la explicación, la teoría arqueológica que acompaña a la geología y a la paleontología en relación a las representaciones rupestres, por lo menos fuera cartesiana. Es decir, que por lo menos fuera del siglo XVI. Y lo que sería óptimo es que la explicación por lo menos fuera del siglo XIX. Lo cierto es que el siglo XX fue una reacción política a el desarrollo que tenía la comunidad, la gente del común, de todas las tensiones que habían sido ya avisadas, sin duda, por el marxismo, como la tendencia a la construcción de la democratización de la vida. Para evitar que esto se diera, también en la arqueología se fundaron fórmulas que políticamente e ideológicamente detuvieran el proceso de democratización de la realidad. Estas son inquietudes, y todo esto que yo digo, si alguno de ustedes me acompaña a ampliar los temas, tendríamos unas posibilidades mayores de ser más minuciosos. Mil gracias.